Sabemos que estas fechas son siempre medias complicadas porque son de otro tipo de festejos, más consumistas, más de otros estilos, y no para encontrarnos, reflexionar y dialogar. Pero la verdad es que la situación en Bolivia significaba y ameritaba un momento de reflexión. Por eso pensamos en esto, que acartonadamente llamamos panel, pero que no sé si tiene mucho de panel, si tiene mucho de encuentro, de debate y de reflexión, con gente muy diversa que invitamos y agradecemos que estén acá. Simplemente los voy a presentar. Están aquí Esther Torrico Peña, que es la cónsul de Bolivia en Rosario, designada hace 2 años y en este momento cesada por quienes ocupan el gobierno ilegalmente en Bolivia hoy. Pablo Bilski, docente, escritor, periodista, colega de aquí de Rosario, y Alejandro Schneider, historiador, docente de la UBA. Bueno, yo no voy a abundar en datos porque en realidad me parece que eso es lo que menos nos convoca, y nos convoca más sus apreciaciones y sus reflexiones respecto del golpe de Estado. Hoy en Bolivia no solo ha habido un golpe de Estado, no solo las Fuerzas Armadas están reprimiendo, sino también hay un cerco mediático.
¿Y cuántos serán todavía? Faltará saber qué es lo que pasó con nuestros hermanos dirigentes hasta el momento. Y lo más triste, te quiten el derecho de pronunciarte una palabra, el derecho de hablar de tus derechos, el derecho de opinar. Se han violado la democracia, nuestra condición política del Estado, lo que hoy estamos viviendo. Tantas veces ellos insultaron a nuestro presidente, nos trataron de indios, de campesinos, de ignorantes, de todo, nos insultaron con malas palabras que no me gustaría decir acá, y nunca a ellos se les ha procesado como hoy intentan procesarnos, que nos prohíben salir a la prensa, que nos prohíben salir a las calles. El proceso que nos están utilizando es sedición, convulsión, buscan tantas formas para poder procesarnos y quitarnos el derecho de expresión, de hecho, libertad de expresión. En año 2000, el pueblo ha resistido. Hoy intentan taparnos la boca en las calles. Hoy día, uno de los cómplices de este golpe estaba en nuestra universidad donde yo estudié, y aún así reprimieron a nuestros jóvenes universitarios, aún así les sacaron, el pueblo les va a juzgar seguramente tarde o temprano. Pensaron que con la bala, con represión, callarnos, pero a un pueblo de miles y miles de cantidad no creo que se pueda callar. Y Bolivia resistió en año 2000 en Guerra del Agua, lo ganamos. Gracias a ello, a nivel internacional, se declaró el agua es un derecho humano mundial. En año 2003, en la Guerra del Gas de Octubre Negro, el pueblo también ha resistido, también ha defendido los recursos naturales. En 2006 se convocó a una asamblea constituyente para poder modificar y proponer esa constitución en beneficio del pueblo boliviano, donde incluye a todos los 36 nacionalidades de nuestra patria querida. Entre ellas, nuestra huipala es declarada como un símbolo patrio, que esa huipala que fue quemada, que fue pisoteada, que esa huipala que representa las 36 nacionalidades de Bolivia, que hoy en día esa constitución que se está violando, esa constitución que es de todos los bolivianos, y más normas se están violando así como esta señora autoproclamada. Sin respetar la sucesión de cargos, donde no permitieron entrar a la asamblea a los diputados senadores del movimiento al socialismo, que son la mayoría, reprimen con la policía a las autoridades y ellos ingresan a proclamarse ahí adentro. Que hoy en día masacraron a tanta gente, tenemos detenidos, más de 1,000 detenidos, acusados por sedición, por convulsión. Y lo más triste, ¿saben qué es lo que duele? Que te llamen de terrorista. Tratando de terrorista a un campesino que todo el día trabaja en el campo, en su chaco, y llaman terrorista. Para nosotros, para los bolivianos, ha sido una pesadilla vivir estas semanas, estos días. Y esto es un análisis internacional, porque esto no va a calmar, porque el pueblo está dolido, está lastimado, porque le lastimaron su corazón de cada uno de los bolivianos, con insultos de racismo, de discriminación, golpeando, disparando a sangre fría. Nosotros vemos que la situación que muchos preguntan, si va a calmar esto, yo creo que no va a calmar, porque el pueblo está lastimado. Ni con la bala no lo pueden parar al pueblo, porque el pueblo es la mayoría y el pueblo es la voz de Dios. Hoy creo que tiene que ser una reflexión también a nivel Latinoamérica. Creemos que esta situación no es el problema solo de Bolivia, sino este problema es a nivel Latinoamérica. Se levantaron varios países en defensa de sus recursos naturales, seguramente, en defensa de sus derechos. Y hoy creo que alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo fortalecemos esta resistencia latinoamericana? Más allá de ex cónsul, de ex senadora, también me gustaría mencionar, cuando nosotros estábamos a nivel Latinoamérica de la juventud, de los partidos de izquierda, habíamos propuesto hacer varias cumbres antiimperialistas en cada país de la juventud latinoamericana. Creo que hoy estábamos en 2012, 2013, los mejores años que hemos vivido la juventud con nuestros gobernantes, de diferentes países, con Cristina, con Chávez, con presidente Evo, con Lula. Estábamos tan fortalecidos. Pero aquí creo que hemos cometido un gran error también en la parte política. Una vez que hemos llegado a poderes, nos hemos quedado con manos cruzadas, no nos hemos preparado para este tipo de situación como nos pasó en Bolivia. Nos agarró de sorpresa. Los gobiernos de izquierda, socialistas, seguramente hacemos proyectos, programas, nos hemos dedicado a entregar proyectos todos los días. Todos los días nuestro presidente trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, entregando proyectos, viajando, pero no estábamos armados ni preparados para que este tipo de cosas nos agarren de sorpresa. Es algo que debemos reflexionar entre todas y todos, que también tenemos que estar preparados con buenas estrategias para poder, si en algún momento nos vuelve a llegar esta situación. En nuestra edad, de la generación de 32, de 33 años, nosotros nunca hemos vivido los tiempos de la dictadura que seguramente se vivieron en otros países. Quizá, como dicen, son diferentes tipos de dictadura en cada país que ha sucedido de acuerdo a los tiempos, dictaduras que antes quizá no se veían con redes sociales, que hoy en día la dictadura que se está viendo con redes sociales y una dictadura, digo, un golpe del Estado, además, muy diferente que seguramente que en otras etapas, como hoy en día, un golpe del Estado cívico, militar y policial, con complicidad de un organismo como OEA. Eso lo denunciamos y no tenemos vergüenza de denunciarlo. Y es la realidad lo que estamos viviendo. Seguramente hemos hablado de las elecciones, ahora se vienen en 120 días, que hoy intenta este gobierno dictador, intenta alargarse las elecciones. Aparte de haber usurpado de un cargo que no le corresponde, que no le eligió el pueblo, hoy se ha atribuido de cambiar, de tomar decisiones que no le corresponde, como designar embajadores, designación del personal de servicio exterior, de los cónsules, que antes decía nuestro presidente Evo, que cuando llegamos al gobierno, en ningún momento, en los primeros días, se ocuparon de cambiar cónsules y los embajadores respetaron para que puedan terminar su gestión y después se cambiará en su momento correspondiente. En este caso, entraron, usurparon el cargo y automáticamente empezaron a perseguir, inmediatamente empezaron a perseguir a las autoridades de usurpación de funciones, intentando de procesarnos a nosotros y otras autoridades así en los ministerios también. Es lamentable, se ha violado, no hay derecho, no hay Estado de Derecho, se han violado las leyes, se ha violado nuestra Carta Magna y es total, un desorden total en nuestro Estado plurinacional en este momento. No hay orden. Para no alargarme mucho más, la verdad es lo que se está viviendo en este momento y saben que también duele, compañeros, hermanos, denunciarles también que hoy están intentando el derecho de voto a los bolivianos que viven en el extranjero, porque saben que van a perder. Y intentan cortar el derecho democrático, que es lo más importante, que es un derecho humano. Y en este momento la elección va a ser tan dura, aparte que no hay garantías que estas elecciones se lleven con normalidad, van a intentar seguramente de manipular los sistemas de cómputo para poder ganar sea como sea y robarnos los votos como lo hicieron en anteriores elecciones antes de 2005. Ya nos robaron los votos. Porque el movimiento al socialismo no es cualquier partido político. El movimiento socialismo más IPCP es el brazo político de las estructuras sociales más grandes de Bolivia. Porque este instrumento político es la que compone las estructuras más grandes de la CETSUCB, el Pacto de Unidad, la COP y otras organizaciones sociales. Por ello, por eso es lo que han intentado estos días de quitarnos la personería jurídica a nuestra sigla. El instrumento político siempre ha existido. Mi padre era dirigente del sindicalismo. Y hace muchísimos años existe el instrumento político, pero nosotros no teníamos derecho de participar. Éramos mendigos de la personalidad jurídica. Íbamos con un partido Izquierda Unida, sacábamos 5 diputados y de los 5, 2 era para el instrumento político, los 3 para el otro. No, hacíamos alianzas con uno y otro, porque nuestro voto siempre fue la mayoría. Y en esta elección, cualquier elección, lo vamos a ganar. Pero es lo que están intentando hacer. Ya intentando cómo van con sus máquinas de sofá que trajeron de Estados Unidos operando con los gringos en Bolivia. Y eso nadie lo denuncia. Yo lo estoy denunciando acá. Ya llegaron las máquinas que ellos van a usar para poder manipular nuestro voto. Son sistemas de sofá que no sé cómo se lo utilizan para utilizar en manipulación de estos tipos de cosas. Solo pedimos a Dios que todo salga bien, si va a haber elección. En este momento ni sabemos cuándo es. No hay una fecha exacta, porque armar un vocales de tribunal electoral alarga el tiempo, tiene que cumplir los requisitos correspondientes, exámenes, posteriormente se tiene que programar. Aparte de eso, no es llevar nomás a la elección, tiene que haber garantías económicas también. Tienen que aprobarse todavía más leyes. Y hasta mientras, seguramente, intentarán de saquear, como siempre han saqueado en los gobiernos neoliberales. Se están atribuyendo, como les decía, cosas que no les corresponde, como ahora intentan privatizar nuestras empresas estatales, como BOA, como otras empresas. Nos van a tratar de saquear en los meses que les queda. Eso es lo que sucede. Y hoy el pueblo boliviano está listo para cualquier elección, pero ¿qué garantías podemos tener? No sé si ya se aprobó la ley, hoy estaba, hay una solicitud del pueblo boliviano, de los dirigentes, que haga una ley de garantías a los dirigentes sindicales para todos. Quiero agradecer a todos por haberme escuchado. Muchas gracias por la invitación. Es lo que quería denunciar y aprovechar estos eventos más importantes. Para nosotros es muy importante que conozcan la situación y obviamente bienvenido cualquier propuesta, asesoramiento. Para nosotros es el momento de poder salir de todo esto, también prepararnos ideológicamente, políticamente, técnicamente, en todos los sentidos. Agradecer por todo. Ayúdenme a decir, por favor, unas cuantas vivas. ¡Que viva Latinoamérica Unida!
¡Viva!
¡Que viva Argentina!
¡Viva!
¡Que viva Bolivia!
¡Viva!
Muchísimas gracias.
Bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores por haberme invitado. Es un gusto, un honor, y sobre todo es un honor compartir una mesa, un debate con una legítima autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, como es la cónsul. Una autoridad legítima, elegida en base a las instituciones y a la voluntad popular, que es lo que se ha pisoteado en Bolivia. En Bolivia ha ocurrido un golpe de Estado, como bien dijo Dora, cívico, militar, policial, y se ha instalado un gobierno ilegítimo que está utilizando prácticas propias de las dictaduras militares, de las viejas dictaduras militares, del terrorismo de Estado. Mientras nosotros estamos aquí hablando, sigue la cacería de dirigentes en Bolivia, siguen las torturas. Hoy escuché y pude ver un testimonio de lo que ocurre en los hospitales. Cuando llega algún herido, le dicen con toda la crueldad, ¿no?, del terrorismo de Estado, anda, decirle a Evo que te cure. Y los tratan de terroristas. Todavía eso sigue. Por eso digo, estamos hablando de un golpe cívico-militar y de una dictadura militar, porque fue a través de las armas que no están dejando llegar a la gente a Plaza Murillo. Como bien dijo la cónsul, la resistencia sigue, la resistencia no va a parar y el pueblo de Bolivia es mayoría. Pero claro, están las Fuerzas Armadas, está la policía y está el poder bestial de las armas. El contexto de este golpe de Estado, voy a hacer referencia a, por un lado, lo que los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos han tratado de construir y de mentir, ocultar y de sacar de contexto con relación al golpe de Estado en Bolivia, sobre todo poniendo la cuestión de las elecciones, que como bien dijo la cónsul, el único fraude que hubo en Bolivia, y fue un tremendo fraude, fue el fraude de la OEA. El informe de la OEA fue un fraude, y yo voy a hacer brevemente referencias a distintos documentos que son de carácter público, que ustedes pueden verificar a través de la red, donde se demuestra que el informe de la OEA no cumplió con ninguno de los parámetros técnicos que debía cumplir. Fue un informe absolutamente político y amañado. Pero hay más que eso. Hay más que eso. Carlos Mesa, quien ahora quiere volver a ser candidato, Carlos Mesa, y que perdió la última elección, dijo antes de que la gente fuera a votar que no iba a aceptar una reelección de Evo Morales. Y esto está en línea con lo que viene diciendo Estados Unidos hace años. Hay una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a la que también voy a hacer referencia específica, donde se prohíbe a Evo Morales la repostulación. El primer informe de la OEA, que es el brazo ejecutor de Estados Unidos, que no es un informe, es una opinión en realidad, de quienes no tenían ningún derecho, no estaban allí para opinar. Había recién empezado el recuento de votos provisorio, empezado, y la OEA opinó como quien opina en la mesa de un bar, sin ninguna responsabilidad institucional. Cualquier ciudadano tiene derecho a opinar, pero no la OEA en ese sentido. La OEA opinó que, bueno, dijo, vienen parejas las elecciones, recomendamos una segunda vuelta. Insisto, esto lo dice antes de que empiece o apenas comenzado el recuento provisorio. Después hace el informe, también provisorio, a partir del cual se sale a detener gente con allanamientos ilegales, miembros del Tribunal Electoral, se les patea la puerta como en los peores momentos de las dictaduras militares y se los encarcela en función de un informe preliminar de la OEA que no tiene ningún valor legal en Bolivia. Entonces digo, deslindar, desvincular el golpe militar de las elecciones. El plan para darle un golpe de Estado a Bolivia ya existía. Los documentos que prueban la existencia de este plan con nombres, apellidos, fechas, son cada vez más. Me acaban de acercar un oyente, un asistente que está entre ustedes, me acaba de acercar un plan estratégico para Bolivia que data de 2015. ¿Sí? Fíjense cuánto hace de esto. Y como bien decía Dora, esto hay que pensarlo en el contexto latinoamericano. Latinoamérica vuelve a ser una de las prioridades de Estados Unidos y vuelve a ser un territorio en disputa entre Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea en materia comercial, de recursos naturales, pero también geopolítica, geoestratégica y militar. Esto no quiere decir que Estados Unidos, como se suele afirmar, abandonó en algún momento, se dice que en la era Obama, es cierto, se ocupó más de masacrar otros pueblos, ¿no? Obama, premio Nobel de la Paz, que contaba con una lista negra de ciudadanos a asesinar con drones, ¿no? Incluso ciudadanos estadounidenses. Le llaman el presidente de los drones, ¿no? Y de la lista negra, además. Premio paradójico, premio Nobel de la Paz. Pero Estados Unidos nunca se fue de la región. O sea, Estados Unidos vuelve al lugar de donde nunca se fue, pero vuelve en otro contexto, de otra manera, de otra forma. Pero yo quiero recordar que el golpe de Estado, además, es un dato obvio, pero me parece que es bueno recordarlo, se le da a un presidente en ejercicio y a un presidente electo, porque el 12 de octubre de 2014, el 12 de octubre, fíjense qué fecha tan emblemática y tan para pensar y discutir hoy, cuando el golpe de Bolivia y las políticas de Estados Unidos para la región tienen un alto componente neocolonial, de recolonización, en el sentido más antiguo del término. Nosotros cuando queremos ver en qué contexto, cuánto atrasa el golpe en Bolivia, cuánto hay de nuevo, cuánto hay de viejo, cuánto hay de viejo disfrazado de nuevo. Podemos irnos a los golpes de los años 50, 60, 70 en Latinoamérica, pero también con la quema de la Huipala, con el contenido de racismo, estamos viendo los fantasmas sangrientos de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro volviendo a recolonizar la región. Pero les decía, el 12 de octubre, Evo Morales, de 2014, ganó las elecciones con el 64% de los votos contra el 24% de Doria Medina. Y eso, esa elección que nadie discutió, lo convierte en el presidente legítimo por la voluntad popular de las bolivianas y los bolivianos hasta el 22 de enero de 2020. ¿Qué pasó con esa elección? Le pregunto en forma retórica a la OEA. ¿Hay algún problema también con esa elección? ¿Les parece muy poco? 64 a 20, a 24, 40 puntos, ¿le parece muy ajustado también? Digo, para desandar estas mentiras que la OEA ha difundido junto con la labor de los medios hegemónicos que han mentido, han ocultado y además han puesto las cosas en contextos falsos. Por ejemplo, hay una identificación de la democracia con la alternancia, ¿no? Hay casi una fetichización del concepto de alternancia. La alternancia es la quinta esencia de la democracia. No importa si hay democracia con justicia social, no importa si hay democracia con fuerzas de seguridad que torturan, eso no importa tanto. Importa para los medios hegemónicos y el sentido común dominante la alternancia. Y sobre eso se trabajó para desgastar a Evo. Primero una pregunta. ¿Cuántos años se necesitan para llevar adelante transformaciones estructurales en sistemas de dominación establecidos durante años o durante siglos? ¿Qué alternancia hubo en Bolivia durante 500 años sin ningún gobernante originario? ¿Qué alternancia hubo? Además, vamos a datos duros, claros, obvios, de cómo los medios hegemónicos usan distintas varas, ni siquiera una doble vara, múltiples varas, de acuerdo a quién sea o quién esté evaluando y quiénes son los países que están definidos como el eje del mal a derrocar. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Helmut Kohl fue canciller de Alemania entre el 82 y el 98, 16 años ininterrumpidos en el poder. Angela Merkel ocupa el mismo cargo desde 2005, hace 14 años, que es el mismo tiempo que se le cuestionaba a Evo y que se daba por desgaste y querer eternizarse y se le ponía el marbete de dictador. Margaret Thatcher, nada menos que Margaret Thatcher, la madre del neoliberalismo, ¿no? Fue primera ministra en Reino Unido entre el 79 y el 90, 11 años. Y si vamos a Finlandia, la siempre perfecta y admirable Finlandia, todo lo que pasa en Finlandia, un país muy bonito, de hecho, tuvo a la socialdemócrata Tarja Karina Halonen 12 años consecutivos, ¿no? 12 años consecutivos. En Irlanda, entre el 97 y el 2011, 14 años, gobernó Mary Patricia McAleese. Y los medios no dijeron lo mismo. ¿Es imaginable ustedes, algunos de ustedes, imaginan al Congreso de Estados Unidos prohibiéndole, explícitamente, prohibiéndole a Helmut Kohl, Angela Merkel o Margaret Thatcher volver a postularse? Es absolutamente inimaginable. Está bien, son sistemas parlamentaristas, son diferentes, pero estamos hablando de la permanencia en el poder que se puso como uno de los ejes de la justificación del golpe. Fue en 2017, precisamente, cuando Estados Unidos le prohíbe a Evo Morales postularse, y Evo Morales tuvo una respuesta digna, como siempre ha tenido. Aquí manda el pueblo boliviano, aquí los gringos no mandan, ¿no? Pero tuvieron esa cara dureza. Y más recientemente, en abril de este año, de 2019, cuando ya la presión se empezó a ser más fuerte, el Senado de Estados Unidos saca esta resolución a la que hice referencia contra la postulación de Evo Morales. Y en marzo de 2019 también Estados Unidos sale a reafirmar, por eso digo, cuando pensamos lo nuevo y lo viejo, sale a reafirmar la doctrina Monroe, ¿no? Esto es América para los americanos, vamos a decirlo bien, América para los estadounidenses, ¿no? Que es el gentilicio que hay que usar. O sea, América como el patio trasero. La administración Obama, igualmente criminal, pero políticamente correcta, había dicho lo contrario. John Kerry había dicho que se había terminado la doctrina Monroe, pero no. Bolton, el ex asesor de seguridad, ya dejó de serlo, dijo: en esta administración no tenemos miedo de usar la expresión doctrina Monroe. Este es nuestro hemisferio, por si no quedaba claro, ¿no? Esto lo dice en marzo, ¿sí? Después el propio Trump también reafirma la doctrina Monroe. En cuanto a las pruebas documentales, que insisto, son muchas y ahora gracias al público me acercan una más, el 8 de octubre, recordemos el golpe fue el 10 de noviembre, el 8 de octubre un sitio de Estados Unidos, se puede traducir por detrás de la puerta trasera, anticipa el golpe ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020. En la nota se incluye un link que después fue replicado por no muchos medios, ¿eh? No muchos medios. Esto obviamente es un escándalo mundial. Estamos hablando de links con audios, con conversaciones entre senadores y representantes de Estados Unidos con agentes locales, con Camacho y sus compañeros, con militares y con policías que hablaban explícitamente, insisto, son 16 audios donde se mencionan a los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, que son los grandes enemigos de Venezuela, que son los grandes operadores contra Venezuela y contra todo proceso de liberación que tenga la osadía de emerger en América Latina. Repito, Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, más conocida como la mafia de Miami. Yo me permito llamarles la mafia de Miami, tiene muchísimo, muchísimo dinero, bancaron la candidatura de Trump, es un estado fundamental, pero además la diputada por Florida, Ileana Ross Lehtinen, fue quien preparó el terreno más claramente y dijo una frase que recién ahora, después del golpe, cobra toda su tragicidad, ¿no? Dijo lo siguiente: hay que aunar esfuerzos para que Evo Morales no sea reelegido. Hoy sabemos quiénes aunaron esfuerzos, por qué, cómo fueron esos esfuerzos y a dónde hemos llegado gracias a esos esfuerzos de los golpistas, ¿verdad? El golpe ya estaba planeado, el golpe hacía tiempo que estaba decidido, solo faltaba el momento, un disparador, y el disparador fueron las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Decía Dora justamente cuáles son hacía referencia a los límites de los gobiernos de izquierda progresistas o revolucionarios, y a veces el límite está dado, además de la campaña mediática, además de la demonización a través de juicios falsos y lo que se llama lawfare o la guerra judicial, está el poder de las armas. Después del golpe de Estado a Bolivia, el gobierno bolivariano de Venezuela se puso muy alerta, pero Diosdado Cabello, con mucha claridad, dijo: no se confundan, la diferencia que aquí el ejército es bolivariano y está con nosotros, y que hay entre 2 y 3 millones de milicianos, son ciudadanos armados, entrenados y dispuestos a dar la vida para que ningún yanqui ponga un pie en Venezuela. Entonces Diosdado Cabello dijo: cuidado, si quieren venir, los estamos esperando. Digo, eso es algo para pensar, cómo un proceso revolucionario, un gobierno popular, tiene una cierta debilidad si está durmiendo con el enemigo, ¿no? Si en cualquier momento las Fuerzas Armadas y o la policía se dan vuelta, porque es a través de las armas como se está reprimiendo a la resistencia que, como bien decía Dora, existe y no va a parar y no va a frenar. Y bueno, para ellos, para los hombres y las mujeres que hoy siguen peleando en las calles de Venezuela, todo nuestro homenaje, toda nuestra solidaridad, y ojalá que el pueblo de Venezuela pueda volver al poder del que nunca debió ser desplazado. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, para mí me pone muy contento y estoy muy agradecido por la invitación acá de las colegas de la Universidad Nacional de Rosario. Para mí me pone muy bien poder compartir el panel con, coincido con lo que decía Pablo, con la auténtica cónsul de Bolivia, que fue elegida a través de las instituciones. Y bueno, lo primero que quiero marcar es empezar a reflexionar. Mi mirada pasa por otro lado, pasa por pasar a reflexionar. Antes que nada, lo que hay que marcar es que estamos frente a un golpe de Estado. Un golpe de Estado que quedó evidente desde las primeras horas del propio 10 de noviembre, que se avecinaba con el pronunciamiento por parte del comandante en jefe Calimán al plantear que tenía que renunciar Evo. Y ese es, digo yo, por ejemplo, en las redes, enseguida puse no al golpe de Estado en Bolivia. Cuando hay gente que dudaba y digo si se daba el golpe o no, a la mañana temprano, domingo a la mañana, me pongo a leer los diarios cotidianamente como lo vengo haciendo sobre Bolivia y me encuentro primero con el informe que se anticipa de la OEA, luego con el mensaje de Evo de llamar a convocar a una segunda vuelta y la tercera noticia impactante, que evidentemente canalizaba un poco hacia dónde estaba conduciendo un proceso ya de larga data, que era el pedido de renuncia al primer magistrado por parte del comandante en jefe Calimán, en representación en voz de las Fuerzas Armadas. Nadie duda que es un golpe de Estado, al menos yo no lo dudo y ninguno de los que está acá presentes lo duda, aunque hay colegas que lo dudan, periodistas, medios de comunicación, tienen su derecho a dudar. Pero me parece que los acontecimientos que vienen sucediendo desde el día de septiembre reafirma cada vez más que estamos frente a una dictadura con componentes civiles, militares, policiales, etcétera. Una dictadura que tiene muchos elementos semejantes a las dictaduras clásicas, ¿sí? Fundamentalmente la campaña macartista, la represión, la tortura, incluso cuestiones hasta que uno diría anacrónicas, mención de la Guerra Fría, la presencia soviética, presencia cubana, soviética, bueno, empecemos a ver, algo pasó en el mundo, pero todavía siguen con ese discurso y elementos centrales que van a apuntar fundamentalmente a tratar de avanzar hacia una fuerte ofensiva sobre los trabajadores, los campesinos, los sectores populares. no solo en el plano de los derechos, que es donde más evidentemente lo han reflejado ustedes, sino en el plano económico. Y esto es lo que yo después me quiero referir un poco sobre la reflexión. Pero sí que va a apuntar a lo que uno supuestamente cree como una inestabilidad, va hacia una estabilidad burguesa, claramente en función de acrecentar, incrementar el proceso de acumulación de capital, en torno a la exportación de materias primas, en torno a la producción de litio, en torno al avance sobre la frontera ecológica, sobre los parques naturales. Hay claramente una política que en los últimos años, claramente los sectores dominantes, más que nada el mundo financiero viene planteando, es que la necesidad de devaluar el peso. Nosotros cotidianamente sabemos lo que significa la devaluación de la moneda. Evo Morales y el gobierno, y fundamentalmente la cartera económica con Arce, ha mantenido una especie de estabilidad durante todo este tiempo, y los sectores dominantes hace 2 o 3 años vienen planteando la necesidad de la devaluación del peso boliviano. Y todo el mundo sabe lo que significa la devaluación de las monedas nuestras frente al dólar. Yo lo que veo es fundamentalmente una dictadura que no tiene intención de quedarse transitoriamente, sino establecer elementos refundacionales, claramente refundacionales, ¿sí?, en materias de derechos civiles, en torno a la igualdad de género, a la igualdad étnica, la destrucción, o sea, no es casual la destrucción del capital simbólico que representa la constitución del Estado plurinacional, la representación de las 36 nacionalidades, que se expresa en lo de la Huipala, pero que se expresa en cuestiones cotidianas, como lo que contaba Dora recién, el avasallamiento, el racismo, etcétera, y eso impacta con una idea de refundación, de una nueva Bolivia. El 25 de agosto del año 1985, Víctor Paz Estenssoro dice: Bolivia se nos muere, y refunda Bolivia, con el decreto 21060. Acá hipotetizo que vamos hacia un fenómeno similar. Uno que da clase de historia de Bolivia permanentemente, uno tiende a pensar en los ciclos, el ciclo de la Revolución Nacional, el ciclo de la Guerra del Chaco, el ciclo que se abre con el 21060, con la destrucción de la Comibol, ¿sí?, y el avance de lo que vulgarmente uno denomina como neoliberalismo, pero en realidad es una reestructuración capitalista profunda, el ciclo que se abre con la Guerra del Agua en el 2000 y que sigue con la Guerra del Gas, Febrero Negro antes del 2003, octubre del 2003, la guerra del gas, las movilizaciones del julio 2005, donde se saca y se expulsa al candidato Mesa, que no hay que olvidar que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y luego presidente durante 2 años más de este proyecto. Digo, Mesa no es un fenómeno nuevo en la historia boliviana. Y evidentemente vamos hacia un proceso de refundación. Me da la impresión de que esta discusión que se ha venido dando en los últimos días sobre cuándo dar las elecciones, lo que Dora expresaba, cuándo va a ser primero, iba a ser en febrero, iba a ser en enero, iba a ser ahora en marzo, y seguir postergando, mientras tanto se sigue avanzando incluso con leyes de abierta impunidad, como darle carta blanca a las Fuerzas Armadas a reprimir y tener una autorización legal para hacerlo. Lo mismo que permitir que personas que estuvieron exiliadas cómodamente en Miami, vuelvan nuevamente a Bolivia y hacer toda una campaña de que tienen que recuperar los derechos, etc. Yo me quería detener en algo y que es importante. Hace el día de ayer, el diario La Razón saca a un periodista, un humorista gráfico, que venía cuestionando las imágenes al azar, sobre, denunciando con la gráfica, con el humor, una serie de acontecimientos. Y el gobierno lo desplaza a través de un medio de comunicación que claramente se perfila. El diario La Razón ha jugado siempre con los gobiernos de turno, ha jugado con Evo durante muchos años, hoy está jugando claramente con la dictadura, y lo echa. Mientras se daba ese hecho, Página 7, un diario que claramente había sido opositor a Evo durante todo, desde su propia existencia, sacaba otro dibujo donde se mostraba grotescamente a Grabois y la delegación argentina como motivados por dinero, fama, etcétera, para ir a Bolivia a hacer una especie de exploración. Porque el discurso que estuvo durante mucho tiempo, incluso hoy incluso levantado por intelectuales que vienen del catarismo, como Pedro Portugal, etcétera, es que, ¿qué vienen a hacer los argentinos? ¿Qué viene a hacer esta delegación? Y eso alimenta al gobierno. O sea, ¿qué tienen que venir a denunciar lo que hay? Y a mí me hace acordar, yo sí viví dictadura, ¿sí? Por más que era chico, cuando vino en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, ¿no? ¿Qué tienen que hacer de afuera, no? ¿Qué tienen que venir a decir cómo tienen que ser nuestros derechos? Es impresionante esto, ¿por qué? Porque uno de los elementos que también quiero marcar con respecto al golpe, que tiene un importante consenso en la población, la dictadura, y no tenemos que perder de vista esto. Así como hay sectores que se oponen, también ha logrado consenso, consenso en intelectuales, consenso, ni que hablar, en medios periodísticos, consenso en las iglesias, consenso en las Fuerzas Armadas. Digo, para tratar, vuelvo a insistir, de que no vamos a un gobierno, hipotetizo, transicional, sino a un gobierno que tiene la idea de establecer bases nuevas. Ese es el primer punto de mi intervención. El segundo punto es cómo se llega al 20, al 10 de noviembre. Y llegar al 10 de noviembre, hay distintos elementos. Todo el mundo habla y gira en torno a el gobierno de Evo sobre la posibilidad de reelegirse o no. Y yo creo que, bueno, más allá de esa situación en sí misma, hay un texto que dice Crónica de una muerte anunciada. Desde el 21 de febrero del 2016, la oposición, fundamentalmente los medios, vinieron a decir la próxima elección va a haber fraude. De hace 2 años se viene instalando la idea de fraude. O sea, ¿qué es lo más probable? Independientemente de la interrupción del voto, independientemente de que después surja el conteo, para mí, evidentemente, a mí no hubo fraude, coincido con lo que decía lo de la OEA y demás, hay claramente una especie de saber previo, acumulado durante 2 años, 3 años, de que cualquier instancia, lo que decía Mesa, yo también tenía anotado lo de Mesa, iba a haber fraude, no reconocer las elecciones. Ese es un elemento que es la preparación durante un tiempo sobre unas elecciones que fueron discutidas, ¿sí? Fueron discutidas durante todo el tiempo. Yo creo que el gobierno de Evo hizo mucho eje durante toda su tercer presidencia en la necesidad de la reelección en función de llegar al plan 2025 de desarrollo, en función de poder continuar con las obras, que ahora me quiero detener, como parte del plan de gobierno, y que claramente se instaló en la opinión pública, y opinión pública digo, empezó a crear consenso y empezó a disputar hegemonía sobre la idea de que cualquier instancia electoral Evo iba a ganar y que evidentemente iba a ser sobre la base de un fraude. Y esto es un elemento importante para tratar de entender cómo se llega desde las encuestas de opinión que se fueron tejiendo, encuestadoras privadas, etcétera, de cómo se iba preparando, hasta propios errores y debilidades del gobierno. Hay que reconocerlo, porque yo creo que tenemos que reflexionar sobre la situación del gobierno de Evo. ¿Por qué? Porque hay que aprender. Y el gobierno de Evo también en ese campo mantuvo fuerte elementos de división. No tuvo postura uniforme, por ejemplo, frente a la OEA. Nadie discute, creo a esta altura de la circunstancia del 2019, el papel de la OEA. Nadie lo discute. Es evidente que la OEA ha intervenido como ha intervenido en cuantiosos casos. Es evidente la intervención de los Estados Unidos. Y acá hubo una debilidad del gobierno de Evo, los encuentros con Almagro, el secretario general de la OEA, primero rechazándolo, después aceptándolo, la oposición diciendo Almagro critica a Venezuela pero no critica a Evo. O sea, si uno sigue todo el pasaje periodístico y todas las lecturas de este año, el gobierno de Evo ahí se mostró débil, cuando en mi entender quizás tenía que haber sido más fuerte, por no haberle puesto límites a la OEA. Porque ese juego, entrar al juego de la OEA, si es válido o no es válido, continuó después de las elecciones del 20 de octubre. ¿Por qué? Porque a los pocos días, al cuarto, quinto día después de las elecciones, Evo dice, y García Linera lo aclara abiertamente, nosotros vamos a convocar a la OEA y vamos a aceptar lo que diga y es vinculante lo que dice la OEA. y vamos a aceptar si tenemos que ir a una segunda vuelta. Y esto es un elemento interesante, ¿por qué? Porque entre el 20 de octubre y el 28 de octubre la discusión pasaba por si se aceptaba o no la segunda vuelta, pero no el pedido de renuncia de ambos magistrados. Me refiero a Evo y a Álvaro García Linera. Y digo esto ¿por qué? Porque me quiero detener en un hecho importante que es este periodo del 20 al 28. Pero lo dejo a un costado. Vamos a poner un paréntesis sobre ese punto. Entonces, primer elemento que tenemos que tener es que hay un elemento motivacional de una crónica de un fraude anunciado. Un segundo elemento que para mí es central. La clase dominante que obtuvo importantes ganancias durante todos estos años con el gobierno de Evo, ha hecho importantes ganancias, si quieren después les doy los datos de lo que han ganado los bancos, las empresas y demás, en el último tiempo le ha ido empezando a soltar la mano a Evo. Y para mí ese es el hecho central. Tres acontecimientos centrales se vienen desarrollando en los dos últimos años en Bolivia, que no es casual que fueron los tres sectores de oposición y que encabezaron el golpe de Estado. Me refiero a la situación del departamento de Santa Cruz, el departamento de Potosí y el departamento de Chuquisaca. Vamos a empezar por el más pequeño, Chuquisaca, no menos importante. Durante todo el año pasado estuvo la disputa sobre el yacimiento de Incahuasi, el yacimiento gasífero de Incahuasi. Quizás acá la compañera pueda recordar muy bien. Uno de los problemas centrales que tiene Bolivia hasta el día de hoy es que la Corte Suprema boliviana todavía no ha definido que en el año 2018, en el marco del proceso de avanzar en la industrialización, ya no solo en la extracción de litio, sino en la industrialización de la batería de litio, algo distinto a lo que se da en el resto de la economía boliviana, que sigue siendo fundamentalmente primario exportadora, primario en torno al gas, en torno a la soja o soya, como dicen los bolivianos, ¿sí?, en torno a los minerales, etcétera. Ahí se daba algo novedoso, que era la industrialización. Y se forma una sociedad entre yacimientos petrolíferos bolivianos con litio, con una empresa alemana. Ahora bien, en ese porcentaje, la empresa alemana entraba en un 49% y un 51% entraba la empresa estatal boliviana. Esto generó problemas fundamentalmente en la población de Potosí. ¿Por qué? Nuevamente por el problema de las regalías. Potosí desde el año 2010 viene planteando toda una serie de movilizaciones frente a la situación de las regalías. Potosí es un departamento pobre y no dice, nosotros estamos dando mucho a Bolivia y no recibimos nada a cambio. Potosí ha sido un bastión electoral del MAS, ha sido un bastión electoral, pero a la vez que ha sido un bastión electoral, ha tenido grandes picos de enfrentamientos con Evo. Recordemos, en el año 2011, más de 40 días, el departamento de Potosí estuvo bloqueado. No entraba ni salía ni una sola mercancía. La gente se quería transportar, de hecho, turistas que estaban en Potosí tuvieron que transportarse por helicóptero, como en el caso de octubre del 2003, sin los incidentes del 2003, para poder salir de Potosí. Había un bloqueo de caminos, donde estamos hablando de un departamento que es crucial para el cruce de caminos. A pesar de eso, Evo seguía ganando, a pesar del reclamo que plantean los potosinos sobre la explotación de las plantas de potasio, sobre la industrialización del litio. Entonces, hay una situación que se tensó a partir de diciembre del 2018, que durante todo este año 2019 fue capitalizada por la Consimpo, ¿sí?, por la organización que agrupó a la población potosina en función de desconocer este decreto supremo que va a ser abrogado el 30 de octubre. Evo finalmente el 30 de octubre cede. Pero ya era tarde, ¿por qué? Porque no solamente los sectores que pedían fundamentalmente estas organizaciones de la sociedad civil, que son masivas, por eso digo, es importante pensar qué tipo de golpe de Estado tenemos, porque hay un respaldo por parte de la sociedad de estos sectores al golpe, hay que ver si va a seguir ese respaldo, pero hoy, si tengo que sacar una fotografía, tiene un respaldo. Estos sectores abiertamente le empiezan a cuestionar a Evo que Potosí es relegada, que es beneficio para empresa alemana. Lo cierto es que no es casual que desde el 28 de octubre, ¿sí?, tres días antes que Camacho pida la renuncia, la FENCOMIN, la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, uno de los antiguos socios históricos de Evo, le pide la renuncia. Y esto es un hecho inédito, porque es la primera organización social que le pide la renuncia a Evo. ¿Por qué es inédito? Porque no es un hombre, es una organización social que había sido aliado de Evo. En el 2008 era parte del Pacto de la Unidad. Digo esto porque nos tiene que llevar a reflexionar qué ha pasado con las organizaciones sociales. Y esto me interesa a mí. Durante todos estos días, muchos compañeros, amigos de la red, intelectuales, gente que me ha llamado de la radio, y demás, decía, ¿qué pasa con la COP? No, señores, hagamos una historia de la COP. ¿La COP ha sido la COP? La Central Obrera Boliviana se ha caracterizado por ese independencia y sindicalismo que ha apoyado por momento al gobierno y que por momento le ha dicho, bueno, no hacemos nada. Digo esto porque muchas de estas organizaciones que en el 2008 se enfrentaron a la medialuna, pusieron el cuerpo, más que nada después de la masacre de Pando, un hecho realmente luctuoso, ¿sí? Esas organizaciones sociales no se movilizaron. La pregunta es ¿por qué? Y nosotros, además de denunciar el golpe, tenemos que estudiar, reflexionar qué ha pasado en estos momentos. Porque el imperialismo siempre interviene, el imperialismo. Porque la OEA siempre interviene, la OEA. Porque los medios de comunicación siempre están los medios de comunicación. Pero eso no alcanza. Tenemos que ser historiadores, al menos lo que a mí me gusta, y tratar de ver qué factores internos intervienen. Porque siempre Marcos Rubio, Ted Cruz, todos van a decir eso. La gusanera de Miami hace años que está tratando de derrocar a todos los gobiernos progresistas, de izquierda, la Marea Rosa, siempre ha estado tratando de derrocarlo, es obvio. Ahora bien, pero eso no me alcanza y a mí me interesa saber qué ha pasado. Como también, acá Dora planteó un problema, lo has planteado vos, que es el papel de las Fuerzas Armadas. Vuelvo a Zabaleta Mercado. Zabaleta Mercado dice, desde el año 44 la historia de Bolivia es la historia del ejército y el movimiento obrero. Y tiene una vigencia vital entre la sociedad civil y el aparato del Estado. Señores, volvamos a Zabaleta Mercado, volvamos a Sergio Almaraz, volvamos a estudiar el golpe del 64. Si hay algo que nos enseña la historia, no es simplemente un regocijo que me gusta leer, es tratar de entender el presente, ¿sí? Entender este presente. Yo amo la historia, entonces a mí no me alcanza decir fue el imperialismo o fue el tema de las elecciones o el cansancio y demás, sino tratar de comprender cómo sujetos históricos que daban el cuerpo por Evo en el 2008, dejaron de darlo y le piden la renuncia, porque Camacho le pide la renuncia 3 días después, incluso abrogado es el término que utilizan los bolivianos, del decreto supremo que le permitía el funcionamiento de la industrialización del litio. Entonces acá tenemos un problema. ¿Un problema por qué? Porque evidentemente la clase dominante empezó a ver con preocupación, hay toda una serie de informes, donde dicen que no hay posibilidad de hacer negocios en Bolivia. Y toman el caso de Potosí, cómo se desconoce un acuerdo con una empresa alemana de primer orden, cómo es esto de que si se moviliza puedo derrogarlo y demás. Cuando Evo lo que lo hizo fue para tratar de calmar la situación interna, lo dice, nosotros queremos calmar la situación interna en Potosí, queremos seguir manteniendo el proyecto de industrialización del litio, pero eso marcó una preocupación. Y el tercer departamento que es central para entender esto es Santa Cruz. A Santa Cruz sabemos que la primera presidencia de Evo tiene una relación tirante, de hecho encabeza claramente un intento separatista, de intento de asesinato de Evo o de García Linera, de más crudo racismo, y que todo eso se cierra a partir del acuerdo de Sucre, previo a las negociaciones, antes de que se cierre la intervención primero de UNASUR, el acuerdo de Sucre y finalmente el cierre de la constitución política del Estado boliviano. Y Evo empieza a tejer buenas relaciones con lo que vendría a ser la burguesía de Santa Cruz. Empieza a tejer acuerdos, acuerdos muy importantes. De hecho, esto es para charlar en otro momento, quiénes son los sectores burgueses que apoyan a Evo, pero uno de los sectores burgueses que se suman al proyecto Evo fundamentalmente a partir del año 2010 es la burguesía de Santa Cruz, en función de tres áreas. Una, la producción de gas, dos, la producción mineral y tres, la producción de soja y ganadería, muy ligada a los intereses brasileños. El 9 de julio de este año, Evo saca una ley, un decreto supremo, 9 de julio uno recuerda esa fecha, no es porque uno sea tan memorioso, ¿sí? Porque el 9 de julio saca un decreto por el cual se permite la quema y tala en dos departamentos protegidos, Beni y Santa Cruz. Y eso le permite fundamentalmente a la burguesía cruceña pedir más. En el medio está el incendio de La Chiquitania, 500.000 hectáreas incendiadas en el marco de este proyecto. ¿Y por qué La Chiquitania? Porque es la zona de mayor cantidad de oro en Bolivia y de minerales preciosos. Bolivia tiene dos grandes centros de oro, uno que viene siendo explotado desde la década del 90, que es el Cerro Himalaya, al norte de La Paz, y el otro es La Chiquitania, que está sin explorar y que ahora va a la explotación, y lo más probable es que este gobierno avance en la explotación sobre la tierra arrasada. El segundo elemento es la producción ganadera. Y el tercer elemento, un antiguo socio, y esto ahora lo engancho con el último tema, que son los cocaleros, que permanentemente, un flor de socio, que sigue siendo socio, de Evo hasta último momento, que son los cocaleros del Chapare, que ansían ampliar la frontera para la expansión del cultivo de la coca. Entonces, el incendio favorece a estos sectores, fundamentalmente a los sectores mineros que quieren explotar a las multinacionales y fundamentalmente a los sectores ganaderos. Y acá quiero marcar algo, que es para tratar de reflexionar no solamente el papel de las Fuerzas Armadas, que no ha habido un cambio profundo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Evo ha tenido siempre problemas con las Fuerzas Policiales, por el tema fundamentalmente de las pensiones, por el tratar de equiparar las pensiones. Las Fuerzas Armadas tienen un 100% de pensión, los policías no. Y recordemos que los policías son un grupo activo. Recordemos que en el febrero del 2003 son las mujeres de los policías las que se organizan y hacen el febrero negro. Y las mujeres de los policías vienen llevando a cabo distintas actividades de organización. Entonces ahí tenemos un problema que ha pasado, que los gobiernos de la región, estos gobiernos, no han modificado a las Fuerzas Armadas, y quizás el caso de Venezuela sea la excepción. Quizás, no podría arriesgar hasta dónde va a ser así, posiblemente sí. No puedo, porque no conozco. Conozco Bolivia, conozco lo que ha sucedido en Brasil y demás. Y acá tenemos un problema, el papel de las Fuerzas Armadas es un elemento. Pero otro problema es el desgaste dentro de las organizaciones sociales. Se ha perdido esa vitalidad por distintos motivos. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos días previos al 10 de septiembre. Uno, ¿cómo puede observar? Hay una amiga de sociales que es Cora Gabarni, que habla de las fotos. No sé si alguna vez la han seguido y demás. En las reuniones que Evo ha hecho históricamente está el hombre con el casco minero, está el cooperativista, está el campesino de la CSUTCB, está el cocalero, están las Bartolinas. En las últimas fotos Evo y García Linero están solos. Algo me está indicando. ¿Qué pasa que en la foto, cuando Evo habla, las últimas 48 horas Evo aparece con muy pocas personas? ¿Qué pasa para que en los últimos días, paralelo a que se está dando un levantamiento policial a partir del 7 de noviembre, que se está dando ese levantamiento, qué pasa que Evo llama al Pacto de Unidad a movilizarse y no pueden movilizarse? ¿Qué pasa con la Central Obrera Departamental? Porque uno puede decir, bueno, Guarachi, el hombre, el secretario general de la COP, dice, apoyemos a Evo. 48 horas antes le dice, compañero presidente, renuncie. ¿Qué pasa? Y tenemos que ir entonces, ¿qué pasa con las centrales obreras departamentales? ¿Qué pasa con los fabriles de Cochabamba? ¿Qué pasa con la FSTMB, con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos? Que empezaron a movilizarse después del 20 de octubre, apoyando el voto del 47%, pero después dejaron de movilizarse. ¿Qué pasó? Entonces Dora dice, el MAS emergió como el instrumento político de las organizaciones sociales, de los grandes movimientos sociales. Coincido en ese análisis. Ahora bien, ¿podemos seguir reafirmando esto? Mi pregunta es, ojo, puede ser un deseo, una voluntad de que siga siendo así, pero lo que ha pasado en el último tiempo no ha logrado movilizar a ese sector que en su momento puso el cuerpo. ¿Se entiende lo que digo? Reflexionemos. Dejemos a un lado lo que aspiramos. Aspiramos a que nuevamente puedan los movimientos sociales salir y defender y enfrentar el golpe, etcétera. Pero hoy por hoy, más allá de la represión que existe, es dura, más allá de la resistencia, de los hechos de resistencia que se han dado en Sencata, en Tunari, etc., ha habido un fraccionamiento de los movimientos sociales en el último tiempo, entre las organizaciones de los pueblos de las tierras bajas, entre la CIDOP y los cocaleros por la expansión de la frontera, entre el pueblo Cara, Cara Cara, entre distintos grupos, la CONAMAC. Digo, lo que conformaba el pacto de la unidad, hoy no lo tenemos, ese pacto de la unidad en torno al presidente. Entonces, digamos, bueno, vuelvo a insistir, son muy importantes todos los factores que ustedes mencionaron, pero quiero agregar un ingrediente más para tratar de comprender un fenómeno que también no tenemos que perder de vista los elementos endógenos que intervienen y posibilitaron ese golpe de Estado. Evidentemente la burguesía estaba muy disconforme, la burguesía veía, en el caso de Santa Cruz, la oportunidad y vio la oportunidad en el momento de avanzar y derrocarlo. Siempre lo ha querido, posiblemente, hace varios años que lo quiere derrocar, posiblemente. ¿Vio la oportunidad? Sí vio la oportunidad. ¿Cuándo vio la oportunidad? Cuando no le responde las fuerzas represivas, policiales y del ejército, y cuando ya las organizaciones sociales dejan de responder. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Reflexionemos. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a suceder. Digo, uno aprende de los procesos para tratar de avanzar hacia el futuro. Gracias.